señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
Siempre vamos a intentar hacer un rato de oración, de conversación con Jesús, que está presente en el Sagrario y presente en nuestros corazones. Y la reserva que nosotros tenemos siempre para hacer oración es su palabra. La palabra de Jesús tiene que ser para nosotros, como él decía, espíritu y vida. Tenemos que hacerla personal. Si la palabra de Dios no la vamos asimilando, pues se va a quedar siempre como ajena y por lo tanto no nos va a salvar. Decía Jesús, yo tengo palabras de vida eterna. Es decir, que si realmente nos abrimos en el corazón a recibir sus palabras nos santifican, hacen que esté ya presente en nosotros la vida eterna. Pero vamos a aprovechar el Evangelio de la Misa de hoy, en el que Jesús explica unas situaciones que hablan de cómo entrar al reino de los cielos. La pregunta clave, ¿cómo le hago para estar en el cielo? ¿Qué características tiene que tener mi vida para que yo pertenezca a los hijos de Dios? Y estamos leyendo en estos días el Evangelio de San Lucas, el capítulo 12. Y dice, en aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pues nos imaginamos perfectamente bien la escena. Jesús está hablando seguramente de las cosas del reino de los cielos y llega un señor y le dice, oye, pues no sé, a lo mejor estoy peleado con mi hermano. Cosa muy frecuente, por desgracia, en las familias, que la gente empieza a pensar, bueno, ¿y para quién va a ser la herencia? Y si me van a dejar a mí lo mismo que a los demás, si va a ser justo, o si este hermano mío ya se aprovechó, quién sabe de qué, o quién se va a quedar con este cuadro, o con esta joya, o con los coches, o con las casas, o con lo que tengan. Pues parecería que si nosotros pensamos un poco en esto, pues estos hermanos habían recibido una herencia y uno se había aprovechado del otro. ¿Qué hace Jesús cuando le están planteando esto? Oye, diles que repartan la herencia. Pues parece como que se enoja y dice, Jesús le contestó, amigo, ¿quién me ha puesto a mí como juez en la distribución de herencias? Como diciendo, yo estoy hablando de otras cosas, o sea, no me metas en asuntos terrenos porque, pues, la verdad es que no tienen mayor importancia. Y entonces, como aprovechando la situación de, podríamos ir de esta situación como de avaricia que pudo haber entendido aquí, se dirige a la multitud Jesús y le dice, eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. No es porque tú tengas mucho dinero vas a poder mantenerte en tu vida. No depende de eso. Dios es el único que dispone de las vidas. Como que está diciendo, oye, trata de que en tu vida enfoques las cosas bien, no vayas a tener un planteamiento en la vida solamente enfocado a las cosas materiales, no vayas a caer en la avaricia. Es muy fácil caer en la avaricia porque la avaricia es un vicio y como todos los vicios, pues mientras más se tiene, más se desea. Más grande se hace el ansia de tener cosas materiales mientras más se tienen. Igual que dice, bueno, pues no sé, el que se droga, pues mientras más se droga, tiene más deseo de la droga. Como que si deja de tener droga, se le crea ese síndrome de la abstinencia que lo hace estar muy mal. Pues igual con la avaricia. Por eso, pues, quizá nosotros podemos ver personas que tienen muchísimo dinero y sin embargo quieren tener muchísimo más. O que tienen muchas cosas y quieren tener muchas más. O tienen muchas diversiones y quieren siempre tener más diversiones. Por eso Jesús dice, oye, ¿quieres entrar en el reino de los cielos? Evita la avaricia. Quizá desde el punto de vista de las bienaventuranzas, nosotros podríamos decir que Jesús habla de bienaventurados los pobres de espíritu, los que tienen su corazón libre, los que no están atados. Quizá a veces podemos pensar en ese ejemplo que se pone en muchos libros espirituales de los buitres, de esos animales que comen carroña, de esas aves que bajan cuando ven, no sé, un caballo muerto, por ejemplo, o una vaca muerta, o un animal que está en descomposición, bajan y se empiezan a comer y revolotean los opilotes. Y los niños campesinos saben muy bien que tienen que esperar a que coman mucho, porque en cuanto comen mucho, ya no vuelan. Están tan pesados que ya no pueden subir. Y entonces salen los niños de sus escondites y les empiezan a tirar piedras. Y entonces los pueden matar. O sea, ya no tuvieron libertad. Pues aquí dice Jesús, cuídense de la avaricia. No vayan a cargarse el alma con las cosas de la tierra. Y a continuación el Señor, que tiene una pedagogía muy profunda, les propone una parábola. Dirigiéndose a la multitud, les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme, ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Pero otra vez podemos decir, Señor, que yo entienda tus palabras, que comprenda esta parábola, que yo también tendré que escuchar muchas veces esta palabra fuerte que dijiste tú, que es insensato, o sea, como si no seas tonto, no vayas a cambiar lo pasajero por lo eterno. No vayas a cambiar una, pues no sé, compensación material por el cielo. Insensato. O sea, si esta noche vas a morir, ¿te vas a llevar tus riquezas? Aquí Jesús habla, pues, lógicamente de la situación que puede darse en aquel momento de un hombre que tiene graneros y que ha sembrado muchas cosas. Pero nosotros podríamos traducirlo aquí a la vida moderna y decir, pues no sé, un hombre hizo muy buenos negocios y entonces ganó mucho dinero y puso su dinero en el banco o compró más propiedades y entonces dijo, ya date la buena vida, o sea, regálate. Tienes tanto que disfruta de la vida. Dice, esta noche vas a morir. ¿Para quién serán tus bienes? Insensato. No seas tonto, o sea, decide bien. La eternidad es para siempre. Sé rico para Dios. Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. ¿Riquezas para sí mismo o riquezas de lo que vale ante Dios? Podemos poner el ejemplo, decir, oye, si tú vas a ir a Europa, por ejemplo, tienes que cambiar tu moneda, tienes que comprar euros. Y ahí con los euros, pues vas a poder hacer compras en Europa. Si tú te vas a ir al cielo, tienes que cambiar tu moneda. Y la única moneda que vale en el cielo es la caridad, es el amor. ¿Cuánta moneda has cambiado para el cielo? Ya no tengo pesos mexicanos. Ya tengo muchas inversiones de amor, muchas inversiones de caridad. Acuérdate que no te vas a llevar nada, nada. Dicen que por eso, pues, no sé. Dicen que esta persona se acaba de morir, pues vamos a ponerle un pantalón y un saco con muchas bolsas para que le llenemos las bolsas de cosas y se meta en el féretro con muchas cosas. Pues no se va a llevar nada de esas cosas. Por lo visto es una especie de, no sé, de comprobación esto de lo que pasa el Día de Muertos aquí en México, que en el panteón le ponen comida a los difuntos, porque saben que en la otra vida no tienen comida. Entonces, bueno, pues por lo menos aquí te vamos a dejar algo para que te comes, tomas un mole o te comes estos panes, porque pues a lo mejor tienes hambre en la otra vida. Como si dijera, te quisiera ayudar. Pues es lo que nos está revelando el Señor. No amontones riquezas. No vivas pensando que este es tu lugar definitivo. Amontona más bien riquezas en el cielo. Vive la caridad, no seas insensato. Y nosotros podemos decir, bueno, Señor, y yo he aprendido esta lección. San José María, en el libro del camino, tiene algunos puntos que quizá nos puedan servir para hacer examen. Porque, bueno, pues es que yo ni tengo riquezas, ni tengo graneros, ni tengo cuenta en el banco, ni gano dinero porque mi papá me paga las cosas o me da mi domingo o lo que sea. ¿A mí qué tiene que ver esto conmigo? El Señor, como siempre, nos dice, acuérdate que la pobreza es de corazón. O sea, puedes no tener nada y estar muy apegado. San José María contaba de que iba a un comedor de caridad y había un pordiosero que tenía una cuchara y se la guardaba como si fuera un gran tesoro. Se la traía colgada de un hilo del cuello. Y los demás no tenían esa cuchara. Pero aquel hombre como que era muy avaricioso de su cuchara, como que era su tesoro. A lo mejor ese hombre estaba con un apegamiento. No decía, pues yo no puedo vivir sin mi cuchara. Pues decía San José María, por ejemplo, conténtate con lo que basta para pasar la vida sobria y templadamente. Si no, nunca serás apóstol. Pasar la vida sobria y templadamente. Por ejemplo, no tener cosas superfluas. No tener nada propio y no quejarse cuando falte lo necesario. No tener cosas superfluas. ¿Cuántos ganchos hay en tu closet? Pues, no sé, vamos a decir, hay 20 ganchos. Es que acabo de ir a comprar ropa. ¿Así? ¿Y ahora cuántos ganchos va a haber? 25. Oye, ¿y por qué antes podías vivir con 20 y ahora necesitas 25? ¿Por qué no sacas 5 cosas? Y esas cosas probablemente te sobran. Si hasta este momento que has vivido pues, tantos años pudiste llevar las cosas así como hasta ahora, ¿por qué resulta que ahora necesitas más? ¿Ya no será una necesidad creada? No tener cosas superfluas. Y podría yo pensar, bueno, pues no sé, a lo mejor no será bueno que revise mis cajones y vea cuántas cosas superfluas tengo, o sea, cosas que no son necesarias, y que entonces yo las pueda compartir, las pueda regalar. Los padres de la iglesia decían, los zapatos que a ti te sobran pertenecen al descalzo. El pan que guardas pertenece al hambriento. Los vestidos que atesoras pertenecen al desnudo. Conténtate con lo que basta para pasar la vida sobria y templada. No tener cosas superfluas. De sobra. Me sobran cosas. Pues vive libre, no te estés atando. Es la enseñanza que nos da Jesús aquí. No estés almacenando. Dice, no almacenes ya más y más cosas. Si no te vas a llevar nada. No amontones cosas para ti, sino amontona cosas para hacerte rico ante Dios. Cambia tus cosas por moneda de la eternidad. Luego decía, no tener nada propio. Como si dijera, cualquier cosa que te puedan pedir, que te puedas desprender de ella. Pues no sé, es que tengo, no sé, por ejemplo, una prenda de ropa que a mi hermana también le gusta mucho y se la pone y yo me pongo furiosa porque mi hermana usa mi ropa. Pues estarás apegada a esa ropa, a esa prenda de ropa. O no permito, pues no sé, que nadie use mi coche. Pues no es nada mío. En realidad las cosas no son de nadie. Hay un destino universal, primigenio, de todos los bienes de la tierra. O sea, todas las cosas en principio son de todos. No es que diga, por ejemplo, este monte, desde hace 80.000 años me pertenece a mí. No, pues quién sabe quién le pertenecía antes y quién sabe quién le pertenecerá después. No te lo puedes meter al corazón, o sea, no te lo puedes llevar, no es tuyo, está fuera de ti. No tener nada propio, no quejarse cuando falte lo necesario. Aprender a vivir pues con sobriedad. O sea, yo puedo vivir pobremente, pues a lo mejor puedo decir, por ejemplo, ¿un pobre tiene agua caliente? Pues no tiene agua caliente. Pues a lo mejor yo puedo vivir sin agua caliente también. A lo mejor me puedo bañar con agua fría. Ofrecerle a Dios ese sacrificio de decir, estoy por encima del agua caliente. Un pobre tiene almohada. Bueno, puedo algunos días desprenderme de la almohada. Porque, pues no estoy yo dependiendo de tener o no tener almohada para ser feliz. ¿Y qué va pasando con tu alma si te vas desprendiendo? Pues vas pudiendo amar más a Dios. No se te va cargando. ¿O puedo yo? ¿Tiene un pobre televisión? Pues así un pobre no tiene televisión. Bueno, pues no pasa nada que yo a veces no vea la televisión. O que no oiga música. No me pasa nada. ¿Tiene un pobre, pues, dinero para comer siempre postre? No, pues a veces yo no voy a comer postre. O a veces no tiene para comer nada. Yo puedo a veces ayunar. Y entonces digo, oye, pues realmente estás comprendiendo qué es el reino de Dios. El reino de Dios no es el reino de las cosas materiales. Las cosas materiales nos las da Dios para que nos podamos dirigir al reino de los cielos. Y así podré seguir. Un pobre, no sé, ahorra luz, por ejemplo, pues sí, apaga los focos que no son necesarios. Un pobre desperdicia agua, pues no. Usa la mínima. Podemos estar ahí con la regadera abierta horas y horas. La mamá del fundador del Opus Dei, pues que en aquella época, o sea, principios de del siglo XX, pues las señoras cosían mucho y tejían mucho y así, ahora pues creo que ya no cosen ni tejen. Le decía a San José María que con los hilos que se tiran, o sea, los hilos de sobra que se van tirando, el demonio hace una soga. Y entonces, pues, juntaba los pedazos de hilo. Yo no sé qué hacía después con esos pedazos, los aprovecharía para otra cosa, pero algo tan sencillo, como si dijera, si no le das importancia a estas cosas chiquitas, pues no eres pobre, y a lo mejor vas a empezar a descuidar otras grandes. Y pues no sé, maltratarás tu ropa o maltratarás tus cosas y estarás quizá haciendo algo que pues que sea ofensivo. O podré decir después, pues no sé, no voy a hacer gastos por capricho. Es que me encanta ir a comer no sé qué restaurante y me gasto no sé cuánto dinero. Bueno, pues intenta privarte a lo mejor también de esos caprichos y cambia tu dinero por euros. Cambia tu dinero por caridad. hay tantas pues situaciones tan difíciles para mucha gente, sobre todo ahora que estamos en crisis económica, que pues, qué bueno sería que dijera, pues ya tengo miles de pesos invertidos en el banco de Dios. Pues qué distinta actitud esta a la que nos propone la sociedad consumista de adquirir y tener y guardar y ganar y atesorar y consumir. Pues que nosotros, como dice Jesús, atesoremos para Dios. Por eso dijo, yo no vengo aquí a arreglar asuntos de negocios, no vengo a arreglar asuntos de herencia. Tampoco la iglesia no está para eso, y tampoco los sacerdotes. Es más, los sacerdotes tenemos prohibido andar metidos en cosas de negocios, como tenemos prohibido andar metidos también en cosas de política. Pues así nos dice, no seas insensato, apuéstale a los bienes verdaderos. No te vayas a confundir. Ten tu mirada en la eternidad. Vive libre. Elévate sobre las cosas de la tierra. No te quedes a nivel de los animales, que sí, los animales se quedan en las cosas materiales. Tú eres alguien que está hecho para las cosas más altas, para ser de Dios, para estar en Dios. Pues libertad del corazón. Incluso podríamos decir, mientras más pobre vivas, serás más feliz. Mientras más te ates, vivirás pues con menos gusto para las cosas espirituales. Pues ese es lo que Jesús dice, lo que Jesús enseña. Hoy queremos, como decíamos, que sus palabras nos toquen, porque decimos que yo quiero llegar al cielo, de veras. O sea, es lo único importante. Lo demás no tiene sentido, no vale para nada. Yo quiero estar con el bien infinito que es Dios, porque mi corazón está hecho para ese bien infinito. Ah, sí, pues entonces vacía tu corazón de las cosas que estorben. Hazle más hueco a Dios. Cuando Jesús está en la cruz, le dice a San Juan que reciba a María en su casa. Y los que estudian la Escritura dicen, ¿por qué le dice, oye, recibe a María en tu casa? ¿Por qué no le dice, bueno, pues mejor vete tú a la casa de María? Pues por una razón muy sencilla, porque María no tenía casa. Porque era peregrina y forastera en este mundo. María es verdaderamente la mujer que no echa raíces. La mujer que desde el principio al fin deja que Dios sea quien decida sobre su vida. María aparece ante nosotros verdaderamente como Nuestra Señora Pobreza. Vive libre. ¿Qué tiene en el corazón María? Pues el reino de Dios, la gracia de Dios, los bienes verdaderos. ¿Quién sería la persona más rica de Jerusalén en aquella época? Pues da igual, o sea, ¿de qué le sirvió? ¿Qué es ahora? ¿Qué se llevó? Pues que no digamos esa palabra nosotros, insensato, como diciendo qué tonto eres. Apuéstale a lo que realmente vale la pena. Los bienes de la tierra eran para la Santísima Virgen como lodo que pisaba. Pues que ella nos ayude a decir, oye, vives en una sociedad muy consumista. El Dios actual, pues son los bienes materiales, o es el dinero. Cuídate de la avaricia. No podrás volar si no te pues liberas, si no te haces pobre, si vive pobremente. Y entonces, como nos dice aquí el Señor, serás rico para Dios. ¿Cuántas riquezas podré acumular en el cielo? Y qué feliz seré, porque esas riquezas ni las roban, ni las destruye la polilla, sino que permanecen pues dándome la felicidad eterna. Pues yo tengo palabras de vida eterna. La palabra de Dios es eficaz. Vamos a tratar de que esta palabra de Dios que hemos escuchado en el Evangelio de esta misa de hoy, realmente, como dice la Escritura, penetre como espada de dos filos y sea eficaz, porque nos lleva pues a escuchar lo que Dios quiera decirnos a cada uno para vivir esta bienaventuranza de los pobres de espíritu, que son los que poseerán el cielo.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.